Buenos días. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 1, la última lectura. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42 son los versículos que vamos a estar viendo. Ahí vamos a estarnos enfocando esta mañana. Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42. Hay diferentes estrategias, supongo, que la gente utiliza cuando quiere elegir a alguien para cierta tarea o para cierto trabajo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, los ingleses necesitaban personas que pudieran descifrar códigos secretos. Para poder encontrar este tipo de personas, para ver si eran capaces en verdad de descifrar estos códigos secretos, entonces lo que ellos hicieron fue simple: publicaron crucigramas complicados, complejos, en el periódico. Y todas las personas que pudieran resolver esos crucigramas fueron contratados para resolver los códigos secretos. Esa es una estrategia, supongo. Por otro lado, tenemos a Ogilvy, que es una compañía de ventas. Para poder contratar a los mejores vendedores, esta compañía publicó un anuncio con un reto extraño, con un desafío extraño. El anuncio decía: convénzanos de que le compremos un ladrillo rojo. Todos aquellos que eran capaces de convencerle a la compañía de comprar un ladrillo rojo, entonces, por supuesto, eran contratados. Hay muchas estrategias y muchas maneras de escoger a alguien para cierta tarea. ¿Qué estrategia escogió Jesús para coger los primeros discípulos? ¿Cuál fue la estrategia que él siguió? La verdad del asunto es que Jesús no tuvo estrategia. De hecho, técnicamente ni siquiera los escogió. Ellos llegaron a Jesús, es lo que vamos a ver en el texto hoy día. Ellos llegaron a Jesús de maneras diversas. Este es el texto que tenemos al frente, los primeros discípulos, cómo llegaron a él. Y mientras conversamos de este tema de alguna manera, vamos también a hablar del discipulado, la evangelización y el potencial de cada persona. Tenga su Biblia abierta, estamos en Juan capítulo 1, mire los versículos del 35 al 37. Siga conmigo, por favor, en su Biblia, versículos 35 al 37. La palabra del Señor dice lo siguiente: el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaba por allí, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los dos discípulos y entonces siguieron a Jesús. El Juan del cual está hablando el versículo 35, para que no se pierda, porque Juan era un nombre muy común, el Juan del cual el versículo 35 está hablando es Juan el Bautista. Ahora, de este Juan se nos dice algo bastante interesante. Se nos dice y se nos hace saber que, al igual que Jesús, Juan el Bautista tenía discípulos. A veces, cuando pensamos en discípulos, solo pensamos que Jesús era aquel que tenía discípulos quienes lo seguían. Pero no, de acuerdo a la palabra de Dios, habían otros. Entre esos, Juan el Bautista tenía también sus propios dos discípulos, o algunos, supongo, pero aquí se mencionan dos. Ya va a ver después en el contexto que uno de estos dos discípulos se llama Andrés. No sabemos quién es el otro. Se dice que es Juan, puede ser, pero entendemos que uno de ellos era Andrés. Entonces, un día está Juan el Bautista con estos sus discípulos y estaban reunidos en algún lado. Supongo que estaba tratando de enseñarles algo, estaban estudiando alguna cosa. Entonces sucede algo inesperado. El versículo 36 dice que de repente, casualmente, coincidentemente, sucede que mientras ellos están hablando, están conversando, están estudiando, lo que quiera que estaban haciendo, resulta que una persona, o esa persona que casualmente está pasando por ahí, es nada más y nada menos que el mismo Jesús. Y si usted ha estado con nosotros desde el comienzo de las prédicas, Jesús no ha asomado todavía. Jesús no ha asomado. Este es recién cuando asoma la primera vez a poder compartir el Evangelio. Tiene más o menos 30 años aquí y 29 años ha estado básicamente detrás del telón. Nadie sabe lo que pasó con él, nadie sabe qué estaba haciendo, nada. Pero aquí comienza su ministerio. Y mientras Juan está conversando con sus discípulos, ve a este Jesús que está pasando y Juan dice entonces: he ahí el Cordero de Dios. Ahora, para usted y para mí, esta frase tal vez no tiene mucho sentido, escuchar de un cordero o alguna cosa por el estilo. Pero para el judío esta frase significaba, y de hecho abarcaba para la mente judía, todo, absolutamente todo: liberación, salvación, cielo, eternidad, resurrección, justicia, felicidad, gozo. Un mundo de cosas abarcaba esta idea del Cordero de Dios. Esta idea estaba tan presente en la mente judía que ustedes recuerdan, ¿no? Que muchas de las ceremonias, sino es que todas las ceremonias judías tenían en mente un cordero. Todas las ceremonias religiosas judías giraban alrededor de la idea de un cordero. Coja, por ejemplo, el gran día de expiación. Recuerden el Antiguo Testamento, Dios dice, y esto es lo que van a hacer ustedes. Un día al año, toda la congregación se va a reunir en el templo. ¿Y en el templo van a traer qué? Un cordero. ¿Y qué van a hacer con ese cordero? Lo van a sacrificar. ¿Y eso qué representa? Ah, representa que Dios ha perdonado nuestros pecados. El mismo día de expiación, Dios dice, ahora sí, todos después de la de que están reunidos, van a salir al desierto y van a llevar un animal. ¿Qué animal van a llevar? Un cordero. ¿Por qué? Van a llevarlo y cuando estén en el medio del desierto le van a decir, ¡shh, shh, váyase! Y se va. Y mientras se va el cordero y se va perdiendo en el desierto, eso va a representar, dice Dios para ustedes, que los pecados de ustedes han sido limpiados y son alejados de ustedes también por medio de un cordero. Sí, todo estaba alrededor de la mente judía de un cordero. Recuerde también que el cordero era sacrificado todos los días, en la mañana y en la tarde, en el templo. Así que cuando yo pasaba con mi hijo, o mi esposa, o mis suegros, o mis amigos, o lo que quiera, en la mañana o en la tarde, veía un cordero siendo sacrificado. Y eso me decía a mí algo. Oh, el cordero es interesante, es una idea importante que Dios tiene para su pueblo. No solamente eso. Recuerde además que el cordero era lo que se sacrificaba y se comía durante la religiosa judía más conocida, más importante, que era la Pascua. Sí ve entonces, ¿no? Que esta idea del cordero era importante para la comunidad judía. Todo esto y más entraba en la mente de las personas judías cuando veían un cordero. Y Juan ahora, para la clase, para el estudio que está haciendo, lo ve a Jesús pasando por ahí, le dice a sus discípulos, ahí va el cordero de Dios. No dice, ahí va un cordero. No dice, ahí va alguien que es un cordero más. No, ahí va el cordero de Dios. Y el judío entendía esto, y los dos entendieron muy bien esto. Por eso dice el versículo 37, que dejaron a Juan y comenzaron a seguir a Jesús. Ellos lo entendieron muy bien. Ahora, hay algunas cosas que quiero resaltar aquí en esta primera parte, que es importante para usted y para mí poder entender, y que creo que enriquecen nuestra vida cristiana. Número uno, una simple verdad. Esto creo que podemos aprender. Juan discipulaba. Ahora usted está sentado ahí y dice, ya, claro. Pero piense conmigo aquí. Una de las cosas más importantes que entendemos de Juan es que Juan discipulaba, es decir, ayudaba a otros a conocer más de Jesús. Es lo que hacía Juan. Ayudaba a otros a conocer más de Jesús. Eso era lo que es el discipulado. Y está claro, es una verdad obvia, como usted dirá sentado ahí. Bueno, no, por supuesto, pastor. Y puede que esta verdad sea obvia, querido hermano, pero también es una verdad que nos incomoda, porque saca a la luz nuestra negligencia espiritual. ¿Por qué? Porque nos recuerda que a Juan, a quien nunca se le dijo y a quien nunca se le mandó a discipular, Juan discipulaba. Pero a nosotros, a quien sí se nos mandó y sí se nos dijo que vayamos y discipulemos, rara vez o nunca discipulamos. Eso nos incomoda. Por lo menos a mí me incomoda. A Juan nunca se le dio el mandamiento que vaya y haga discípulos de todas las naciones. Ese mandamiento y esa comisión se me dio a mí y se le dio a usted también, por supuesto. Cuando Jesús dijo, he aquí, les doy toda potestad me ha sido dada, por eso vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Jesús no estaba en medio de una convención o un retiro de pastores. No es que Jesús hizo un retiro de pastores, llamó al pastor Santiago, Darwin y a todos los pastores de otro lado y dijo, verán muchachos, ustedes pastores van a tener que ir y hacer discípulos de todas las naciones. No, señor, eso se nos dijo a todos nosotros, a usted y a mí, por supuesto. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Juan nunca recibió esto, pero hacía. Usted y yo lo recibimos. Y la pregunta es si lo estamos haciendo o no. Ahora, déjeme ponerle en otra perspectiva, en eso todavía no está convencido. Déjeme ponerlo desde otro lado. Si yo muriera hoy día, como pastor o siendo pastor, si yo muriera el día de hoy siendo pastor y se encontrara de mí que nunca discipulaba y se encontrara de mí que nunca ayudaba a otros a seguir a Jesús, ¿qué es lo que usted pensaría? Correctamente supongo que usted pensaría que no fui un buen pastor. Correctamente diría yo que usted debería llegar a la conclusión de que no fui un pastor, o tal vez incluso llegaría a la conclusión de que ni siquiera fui pastor. Ahora cambiemos de sujeto. ¿Qué pasaría si usted muriera esta noche? Y se encontrara el día de mañana y en las siguientes semanas que usted nunca discipuló. Y se encontrara de usted que usted en verdad nunca ayudó a nadie a acercarse más a Jesús. ¿Estaría la gente en lo correcto al decir que usted no fue un buen cristiano? Ah, la mayoría de nosotros decimos que no. La mayoría de nosotros somos más duros con los pastores, como yo. Porque en la mente evangélica moderna, la idea está de que todo pastor es el que debe discipular, pero no todo creyente. Pero no es así. La Biblia es bastante clara en este asunto y nos enseña diferentes. Es el tema de la segunda lectura, ¿verdad? Es lo que dice, que hemos sido elegidos por Dios, que hemos elegido por Dios, escogidos por Dios con una razón para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Usted y yo hemos sido escogidos para eso, para proclamarle al mundo que un día estuvimos borrachos, drogados, fuimos adúlteros, todo este tipo de cosas, estábamos en la oscuridad, pero ahora somos escogidos para ir allá y anunciar que eso era antes y ahora es diferente, porque hemos encontrado al Señor Jesús. O en las palabras de Mateo 28, hemos sido escogidos todos, usted y yo, para hacer discípulos. Esa es la idea, por supuesto. Todo creyente está llamado a discipular, por supuesto, a ayudar a otros a acercarse a Jesús, a conocerlo más, a saber qué es lo que dijo, a saber qué dijo, cómo deberíamos actuar en cierta cualquier situación, cómo deberíamos comportarnos. Ese es nuestro llamado como creyentes, como cristianos. La pregunta entonces para muchos esta mañana no es, ¿será que puedo sacar tiempito para ir a discipular un ratito por ahí a alguien? No, esa no es la pregunta. Si usted es creyente y usted es cristiano, la pregunta más bien es, ¿qué estoy esperando para hacerlo? Porque ese es su llamado, no solamente el mío. Y no importa la edad que tenga. Puede tener 6 años, 10 años, 20 años, 50 años, no importa. Su llamado como creyente es a discipular. Ahora, puede que usted tenga hoy, en este momento, sentado aquí una buena razón para no discipular. Ok, en eso acabó de dar a luz. Ok. O en eso, no sé, en eso dice, no, primero pastor, yo quiero cambiar mi vida, quiero ser diferente para poder luego proclamar y hablar más de Jesús. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero tenga cuidado, no deje que esas buenas razones se vuelvan excusas eternas. Su bebé no va a estar así todo el tiempo. Y espero que usted no esté tratando de crecer todo el tiempo y madurar para poder ayudar a alguien más. Algún rato tiene que aprender a crecer. No deje que esas buenas razones, tal vez hoy, se vuelvan las excusas de mañana. Nuestro llamado, el suyo y el mío, no solo del pastor Darwin, es proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de esa suciedad de pecado a algo mejor, a ser discípulos de todas las naciones. Eso nos muestra Juan, pero hay algo más que Juan esta mañana nos hace caer en cuenta, que nuestro trabajo como cristianos es siempre apuntar a los demás a Cristo. Ese es nuestro trabajo, su trabajo y el mío, otra vez, no solamente el mío. Su trabajo y el mío, como hizo Juan, es acoger a los demás y apuntarles a los demás en la dirección correcta hacia Cristo, por supuesto, y no a nosotros mismos. No a mí mismo. La gente no tiene que decir, wow, el pastor Darwin es el mejor pastor. No, cuando me escuchen a mí, cuando me vean a mí, Dios mediante, ojalá yo esté apuntando hacia Cristo y los demás vayan hacia allá y no se queden aquí. Ese es mi trabajo y ese es el suyo, no solamente el mío. Ahora, déjenme ponerlo esto en otra manera. La población de los Estados Unidos es más o menos 330 millones de personas. La población de Rusia es más o menos 140 millones de personas. La población del Ecuador es más o menos 17 millones de personas. Ni siquiera llega a 500 millones de personas, todo ese número que he dado, Rusia, Ecuador y los Estados Unidos. Según entiendo y según se dice, la persona más seguida en Instagram es Cristiano Ronaldo con 600 millones de personas. Más que toda la población de Rusia, Estados Unidos y Ecuador juntas. Luego viene Leo Messi, creo que es con 500, y más abajo está Kim Kardashian con 400 millones y algo así. Ahora, no sé con qué propósito o motivo estas personas tienen sus cuentas de Instagram. No lo sé, no he hablado con ellos, no les he preguntado. Pero sí sé que todo en esas cuentas apunta a ellos, a nadie más. Por eso ustedes y yo terminamos siguiéndolos a ellos. Por eso terminamos ustedes y yo y 600 millones de personas comprando sus productos, comprando sus camisetas, escuchando sus tips, siguiendo lo que ellos nos dicen. Por supuesto, porque todo allí apunta a ellos. Por supuesto. Y todo esto no es de extrañar, por supuesto, porque nuestra cultura está obsesionada con muchas cosas, específicamente con dos. Número uno, conseguir a cualquiera menos a Jesús. A veces me pregunto, ¿no? Si Jesús tuviera una cuenta de Facebook o Instagram, ¿cuántos de nosotros realmente lo siguiéramos? Usted dirá, ah, no, yo sí. Yo creo que no. Si Él nos ha dado una Biblia, verá, para que lo sigamos por medio de eso. Pero ¿cuántos leemos esta todos los días? Pero ¿cuántos estamos por otro lado pendientes de lo que Ronaldo diga, o Messi diga, o la Kardashian diga, o lo que quiera? Si nuestra cultura está obsesionada con eso, conseguir a cualquiera excepto o menos a Jesús. Pero hay otra cosa, nuestra cultura también está obsesionada con que nos sigan a nosotros, pero no a Jesús. Ahora, si duda de esto, pregúntense entonces, ¿cuántos de nosotros publicamos realmente cosas decentes, prudentes, morales, edificadoras o cosas que no nos apunten o apunten a nosotros mismos, sino que apunten o glorifiquen al Señor? Juan nos dice hoy, o nos enseña hoy, una nueva manera de vivir como creyentes. Cuando la gente nos oiga, vea lo que hacemos, vea lo que publicamos, a dónde vamos, que todo vaya en dirección hacia Él y que todo apunte hacia Él. Porque todo lo que vivimos, hacemos, publicamos, tiene que ver con la verdad, con la justicia, con la edificación, con ser mejor. Y no con el lugar oscuro de donde salimos. Juan nos enseña una mejor manera de vivir. Como creyentes, tenemos siempre que apuntar a alguien más. Y ese es a Cristo. Que la gente no se quede aquí conmigo, sino que vaya más allá. Pero el pasaje de hoy también habla no solamente de discipulado, sino de evangelización. Pongan sus ojos en el versículo 39, por favor. Versículo 39. Sigue el escritor y dice, y dijo, perdón, el 38 y 39. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Les dijo Jesús, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. ¿Se les recuerdan? Entonces al comienzo comenzamos diciendo que Juan tiene dos discípulos, y a estos dos discípulos Juan les dice, he ahí el Cordero de Dios. Y ellos lo dejan a Juan y comienzan a seguir a Jesús, por supuesto. Los discípulos entonces lo siguen. Jesús se da la vuelta, los ve que lo están siguiendo y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Y ellos, claro, estando allí o estaban allí porque buscaban zafarse de muchas dudas, de muchas cosas, incluyendo a ver si es que Juan estaba en lo correcto, incluyendo saber si es que este hombre que pasaba por ahí era realmente el Mesías que Dios había prometido, era en verdad el Cristo, era el Hijo de Dios. Ellos querían saber eso, entonces estaban ahí para poder saber eso y cerciorarse de eso. Jesús entonces los ve y les dice que buscan. Y los sorprende, por supuesto, de esta manera. Entonces ellos dicen algo que parece fuera de contexto y le dicen, pero maestro, ¿dónde vives? Y supongo que ellos pensaron que ese camino polvoriento, ese lugar, el momento, no era el momento adecuado o el tiempo adecuado para poder conversar. Así que querían saber dónde él moraba para en eso después poder ir, conversar con él, sentarse a tomar un té, un café, no sé lo que hayan tomado ese tiempo, y conversar y zafarse de esas dudas. Y Jesús entonces los sorprende porque les dice, ¿quieren saber dónde vivo? Entonces vengan y vean. Y según parece, se quedaron conversando ahí por muchas horas realmente, porque el versículo 39 dice que se quedaron ahí todo el día. Siga por favor al versículo 40 y 41. El pasaje dice, Andrés, entonces, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos discípulos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Ahora, ponga eso, pinte eso en su mente, por favor. Juan les dice, ahí va el Cordero. Estos dos comienzan a seguir a Jesús. Jesús les dice, ¿qué quieren? Ellos dicen, queremos saber dónde vives. Jesús dice, ven entonces y vean, vengan y vean. Entonces ellos se quedan ahí y todo ese tiempo que pasaron con Jesús les cambió la vida. Les cambió la vida. Las preguntas tuvieron respuesta y cambiaron totalmente su perspectiva. Si notan que en el versículo 38 ellos dos le dicen Rabí, maestro. Pero en el versículo 41 ellos ya no le dicen maestro, lo llaman el Mesías. Algo pasó esas horas mientras conversaron con Jesús. Mientras estaban hablando, mientras conversaban, algo cambió en sus vidas y salieron de ahí transformados, totalmente transformados. Y la verdad que ellos encontraron ese día fue tan dulce, tan extraordinaria, tan hermosa, el saber que Jesús era el Mesías. Esa verdad era tan, tan bonita y tan especial para ellos que no pudieron guardársela a ellos mismos, así que salen a compartir a los demás. Y se nos habla de Andrés entonces. Y Andrés sale y el versículo 40 nos dice que la primera persona que fue a buscar fue Andrés. Andrés fue a buscar y encontró a Pedro, su hermano. Y le encuentra a Pedro, su hermano, y le da esta buena noticia y le dice, Pedro, eureka, Pedro, eureka. Ustedes y yo crecimos con la historia de Arquímedes. Resulta que había un rey en Siracusa, que era una ciudad de Grecia en ese entonces. Y el rey era vanidoso, pero también era desconfiado. Así que un día coge un poco de oro y le dice a uno de los joyeros, oye, hazme una corona que sea de oro puro. Y entonces el joyero dice, ok, coge y hace la corona y se la da al rey. Y el rey le encanta la corona, está fascinado con la corona. Ah, pero como es desconfiado, él no sabe si este joyero utilizó todo el oro que le dio para hacer esa corona, eso le mezcló con algún otro metal y él se quedó con un poco de oro. Y él no puede dormir con ese pensamiento. Así que contrata o le pide al mejor científico de esos tiempos que le dé averiguando si es que en verdad el joyero utilizó todo el oro en esa corona. Y obviamente el científico y el más conocido en ese tiempo era Arquímedes. Y Arquímedes se mató buscando la respuesta. Día y noche comenzó a buscar cómo podría zafarse o resolver este acertijo, este problema. Y no lo encontró. Pero un día entonces, ya cansado de tanta cosa, dijo, mejor me voy a pegar un baño. Así que, cansado, se fue y se metió en la bañera. Y es en la bañera, interesantemente, donde encuentra la respuesta. Al meterse en la bañera, Arquímedes vio que el volumen o la cantidad de agua que salía era igual al volumen de su propio cuerpo. Cuando metemos la mano, ¿no?, en un vaso lleno de agua, la cantidad que sale es igual al volumen, en este caso, de mi mano. Inmediatamente, en ese momento, Arquímedes se dio cuenta que tenía la solución al acertijo. Lo único que se tenía que hacer es sumergir la corona en agua y medir el volumen de agua que salía y medir si este volumen era igual al volumen o la cantidad de oro que el rey le había encomendado al joyero. Dice que cuando Arquímedes se fue a bañar y entendió esto, se emocionó tanto, estaba tan contento de haber encontrado la respuesta, que lo único que pudo decir es: ¡Eureka! 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 Y que salió corriendo, gritándole a todo el mundo: ¡Eureka! 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 Que es la palabra griega para decir: lo he encontrado. Lo he encontrado. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El Nuevo Testamento que usted tiene en sus manos no se escribió en español, se escribió en griego. Y adivine qué palabra se utiliza en el versículo 41 cuando Andrés va donde Pedro y le dice: lo hemos encontrado. Exacto, la misma palabra, eureka. Eureka. Arquímedes había estado buscando con vehemencia, noche y día, su respuesta, y al final la encuentra y emocionado dice: ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Le he encontrado! ¡He encontrado la respuesta! Por otro lado, Andrés llega a Pedro y le dice: ¡Eureka, Pedro! ¡Eureka! ¡Lo hemos encontrado y lo hemos encontrado! ¿Te acuerdas cuando en la escuela dominical nos hablaban de este Mesías que iba a venir? ¡Eureka, Pedro! ¡Lo hemos encontrado! ¿Te acuerdas que cuando íbamos a dormir en la cama, nuestros padres nos acurrucaban, ahí nos contaban historias de este Mesías que iba a llegar? ¡Eureka, Pedro! ¡Lo hemos encontrado! ¿Te acuerdas que el rabino en la iglesia siempre nos mataba con estas historias, contando y memorizando estas historias del Antiguo Testamento, que un Mesías iba a venir? ¡Eureka, Pedro! ¡Lo hemos encontrado! Eso es lo que está pasando aquí. Eso es lo que pasa. Ahora, déjeme mencionarles y ponerles todo eso en un contexto, tal vez para el nuestro, aquí. Porque creo que hay algunas cosas que podemos aprender esta mañana. Número uno, en el cristianismo, hablar de Cristo es tan importante como vivir para Él. Escúcheme otra vez, por favor. En el cristianismo, lo que usted y yo profesamos, en el cristianismo, hablar de Cristo es tan importante como vivir para Él. Hay gente que dice que el mejor testimonio ante el mundo que un cristiano puede dar es el buen ejemplo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Mi testimonio de vida no le va a llevar a nadie al cielo. Imagínese entonces, alguien llega al cielo y le dicen: bueno, ¿por qué debo dejarte entrar aquí en el cielo? Y esa persona dice: bueno, es que vi que el pastor Darwin tenía una buena vida y él sí tenía una buena vida, su esposa estaba contenta, no sé, alguna vaina de esas. Lo siento, así no puede entrar al cielo. Mi testimonio no lleva a nadie al cielo. Es cuando abro la boca, cuando comparto el mensaje y digo: ¡Eureka! ¿Saben qué? He encontrado al Mesías, he encontrado al Salvador de este mundo. Arrepiente de tus pecados, en Él están perdonados tus pecados. Y cuando la persona se arrepiente y escucha el mensaje, está lista para el cielo. No al ver mi testimonio, pero sí al escuchar lo que yo digo al escuchar este mensaje. Ahora, el testimonio entonces no sirve de nada. Claro que no, sirve de mucho, por supuesto. Porque si mi vecino me ve haciendo lo que no debería hacer, ve que mi vida es un desastre, entonces no va a estar abierto para escuchar el mensaje del Evangelio. En ninguna manera. Y nos ha pasado a ustedes. Ustedes y yo hemos dicho: ¡ay, ese cristiano! ¡Ay, ese va a esa iglesia todavía! Por el testimonio desastroso que tiene, eso cierra el corazón de las personas al mensaje, por supuesto. Y eso es exactamente lo que vemos en la invitación que Jesús le hace a Andrés y a este otro discípulo. Jesús no solo les informa, ¿verdad? Jesús pudiera haberle dicho: ¿sabes qué? Yo soy el Mesías, yo soy el que se había prometido. Si quieres creer, bien, y si no, nos vemos. Pero Jesús no hace eso. Más bien Jesús dice: vengan y vean. Y es estando en su casa, estando con él, viendo cómo se comporta, cómo habla, cómo ayuda a los demás, cómo interactúa a los demás, que estos dos discípulos creen el mensaje y terminan convencidos. Y de ahí salen entonces y le dicen a Pedro: Pedro, lo hemos encontrado. Y creo que esto es algo que a todos nos hace falta y que ya no se predica suficiente en las iglesias del mundo. Porque muchos de nosotros en las iglesias hablamos bonito, memorizamos versículos bíblicos, nos paramos y predicamos aquí al frente, pero cuando salimos de aquí nuestra vida es diferente, a veces hasta opuesta a lo que decimos. Hace algunos años Le escuché a un pastor dar testimonio, no sé si testimonio, pero contar una historia acerca de un hombre llamado Van. Este pastor dice que un día llegó un misionero a su iglesia, él compartió algunas cosas y habló de este Van, quienquiera que haya sido, y habló de cómo este Van había cambiado su vida. El testimonio que él había dado, verlo a él, estar con él, conversar con él, había sido algo increíble. El pastor le escuchó y ya. Después de algún tiempo vino otro man y le dice, se para al frente a hablar también y le dice, yo también conozco a este Van y también cambió mi vida. Y así a través de los años escuchaba de este nombre una y otra vez. Y un día entonces llegó alguien que también dice, oh, sabes que yo también he estado con Van y él es una cosa increíble y cosas por el estilo. Y finalmente le dice, ok, estoy cansado de escuchar de este Van. ¿Quién es? Resulta que Van era simplemente un pastor desconocido en San Diego, California, que realizaba obra misionera en Tijuana, en México, entre los niños que trabajaban en los basureros. Iba allí, ayudaba, compartía el evangelio, por supuesto. Y lo increíble de la conversación que este pastor tiene con este hombre que está hablando de Van, es al final de la conversación. Porque este hombre le dice al pastor lo siguiente, ¿sabes qué? Si estuvieras con Van, te dieras cuenta que en verdad estar con él es como estar con Jesús. ¡Qué cumplido tan extraordinario! ¿De cuántos de nosotros se puede decir lo mismo? Oiga, pastor, cuando yo estoy con usted es como estar con Jesús. Ciertamente mi esposa no piensa así. ¿Se podría decir lo mismo de usted? Y el pastor termina entonces con estas palabras. Me di cuenta en ese momento de que todas las otras cosas, como ser el más inteligente, como ser un buen conferencista, no es la meta. Qué increíble sería más bien si es que la gente, en vez de decir eres el mejor conferencista o el más inteligente, la gente dijera más bien, wow, andar contigo es como andar con Jesús. Qué increíble sería si la gente dijera, leo lo que la Biblia dice de Jesús y luego vivo contigo y es lo mismo. Y es lo mismo. Es por todo esto que el buen testimonio importa. Y es por esto que el buen testimonio es importante. Porque impacta la vida de los demás. Y al impactar la vida de los demás, el corazón se abre de tal manera que entonces yo puedo abrir la boca y decir, ¿sabes qué? Eureka, lo he encontrado. Cristo es la solución. Si yo miento el sábado al policía que esté en la calle, y él sabe que le miente. Y el domingo alguno de ustedes le invita al mismo policía a estar sentado y escucharme aquí. ¿Qué va a pensar ahora el policía del mentiroso que se para al frente y comienza a predicar acerca de la verdad? El corazón se cierra. El corazón se cierra. Pero si mi testimonio es bueno, entonces abre la puerta para poder depositar el mensaje. Y decir, eureka, lo hemos encontrado. Jesús es la solución. Él es el camino. Pero hay más. Noten algo en el versículo 41. Nos dice que cuando Andrés se cruzó con... No dice que cuando Andrés se cruzó con Pedro por la calle o algo así. Sino cuando lo halló. Lo cual nos dice que lo estaba buscando. Al igual que Arquímedes estaba buscando su respuesta, Andrés estaba buscando a alguien a quien decirle, en este caso, a Andrés. Así que no es que Andrés se quedó, escuchó el mensaje, dijo, ok, yo entiendo que es el Mesías, que bueno, se fue a la casa, cogió su Biblia, comenzó a leer y se quedó ahí toda la vida engordándose espiritualmente sin salir a convertir a nadie. Eso no es lo que vemos aquí. Lo que vemos es que Andrés estaba tan lleno de esto, el mensaje era tan especial que ahora quería compartirlo con los demás, que ahora quería compartirlo con los otros. Porque Andrés sabía que lo que había descubierto era realmente importante. Creo que el problema con nosotros, muchos de nosotros, es que parece ser que hemos olvidado o que no sabemos que lo que tenemos es bueno. Nos hemos olvidado de decir eureka. Ya no sabemos que lo que tenemos es importante. De hecho, parece que a veces incluso tenemos vergüenza de decir, sí, soy creyente, creo en Cristo. Pero ya no hablamos como algo que fuera especial, por supuesto. Andrés como Arquímedes no pueden dejar de decir, eureka, lo hemos encontrado, lo hemos encontrado. Porque sabía Andrés, al igual que Arquímedes, que habían encontrado algo bueno, algo que habían estado buscando por siempre. Y ahora que lo encuentran, entonces dicen, lo encontramos. Y lo comparten con los demás, por supuesto. Cuando una mujer se va a casar, ¿no? Ella no se lo guarda, el hombre también es más callado, pero la mujer no. Ella lo publica, lo dice, me voy a casar, estoy contenta y lo que quiera, y sigue publicando sin importar lo que pase. Claro, siempre va a haber la amiga feminista que le va a decir, oye, pero ¿qué te vas a casar? Patriarcado y bla, bla, bla. Pero si ella está contenta de compartir el mensaje, lo sigue compartiendo y no pasa nada. Siempre va a haber un aburrido por ahí que no le gusta. Lo que nosotros tenemos es bueno, hermanos. Lo que usted y yo hemos encontrado es bueno y es especial, es a Cristo. Lo hemos encontrado. Y nos ha cambiado la vida y nos cambió el pasado, el presente y nos ofrece un futuro, un destino totalmente diferente. Y la Biblia entonces habla de que en el futuro va a haber una boda. La iglesia y Jesús se van a casar y vamos a estar en el cielo con Él por siempre. Yo no sé si cree eso, pero eso es lo que dice el texto. Dice la Biblia, y eso es algo bueno. No vamos a terminar en el infierno, vamos a terminar en el cielo porque hemos puesto la fe en el Mesías. ¿Qué tan bueno es eso? Es muy bueno. ¿Por qué no lo compartimos? Tal vez nos hemos olvidado que lo que tenemos es realmente bueno. Siempre va a haber algún aguafiestas que trate de impedir que el mensaje salga, pero no importa. Igual estamos contentos como la novia, igual seguimos compartiendo el mensaje. No sé cuántas personas estamos aquí, no sé, unas 250, 300, no sé. Pero si 100 de estas personas aquí, hagan la cuenta, si 100 de estas personas, en un año, pudiéramos compartir con dos más. Ya no seríamos el próximo año 100, seríamos 300. Y si esas 300 comparten con dos más, seríamos 600 el próximo año. Y si esos 600 serían 1200 después. Y así. En un par de años tendríamos unos 5000 personas, tendríamos que construir un mundo de iglesias porque ya no nos alcanza la gente. Si tan solo en un año pudiéramos compartir con dos personas, dos, una cada 6 meses, ¿qué tan complicado es? Pero parece que hemos olvidado que lo que tenemos es especial y a veces hasta nos avergonzamos de lo que tenemos. No hay razón para avergonzarse. Más bien lo que tendríamos que decir es salir al mundo y comenzar a decir, eureka, lo hemos encontrado al Mesías, al igual que Andrés lo hizo. Finalmente, versículo 42. El último versículo dice, y le trajo a Jesús, este es Andrés, trajo a Pedro a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo a Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Como Andrés ya sabía dónde moraba Jesús, entonces ahora lo trae a Pedro a la casa de Jesús, o donde él estaba morando. Y este al verlo a Jesús, perdón, Jesús al verlo a Pedro, lo mira, lo escanea, lo mira cuidadosamente, detenidamente, su pasado, su presente, su futuro, y entonces le da una profecía a Pedro. Le dice, tú Simón un día serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Simón significa el que escucha a Dios. Ese era el nombre que Pedro tenía antes, el que escucha a Dios. No era un mal nombre, era un bonito nombre, Simón. Pero luego Jesús le dice, no te vas a llamar Simón más, te vas a llamar Cefas, te vas a llamar Pedro, que significa roca. Y está claro, no es una referencia a lo que Pedro era en ese momento, por supuesto, sino a lo que sería después. Todos sabemos que Pedro fue un cobarde, tan solo en un tiempo aquí, después va a venir, cuando lo niega Jesús y cuando se corre para que a él no lo arresten. En ese momento, Pedro no era una piedra, en ninguna manera. Ah, pero todos hemos leído también el libro de los Hechos, donde Pedro se vuelve una piedra fundamental para la construcción de la primera iglesia, el nacimiento de la primera iglesia cristiana. Si Jesús entonces no está diciendo lo que es, sino lo que vendría a ser algún día. Y aquí es donde encontramos, tal vez para algunos de nosotros, la esperanza esta mañana. Cuando Dios nos llama, no ve necesariamente lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser con su ayuda. Dios ve el potencial que existe en nosotros. Es lo que les dijo en la lectura, ¿no?, de Deuteronomio. ¿Ustedes creen que los he escogido porque son los mejores, son los más fuertes, los más adinerados? No, los escogí porque son lo opuesto, porque ustedes son los más insignificantes. Eso también se aplica a nosotros. Totalmente. Pero es porque Dios no ve en nosotros lo que somos, sino lo que con su ayuda algún día podríamos llegar a ser. El bulldog es una raza de perro cuyos ancestros fueron utilizados en peleas de perros con toros hasta mediados del siglo XVII, si no estoy equivocado. Es un perro que tiene una cara intimidante, así como con alguno va a predicar en otros lados donde no lo conoce. Tommy La Sorda es un entrenador de béisbol y él cuenta una historia interesante. La Sorda dice que un día un joven raquítico, tímido y con problemas de comunicación había llegado recién al equipo como posible lanzador de béisbol, ¿no? Y él lo vio como era, pero tenía un potencial terrible, increíble, dice el entrenador. Un potencial increíble, solo que tenía ese problema. Pequeño, tímido, no hablaba, raquítico, todo. Tommy La Sorda, por supuesto, vio el potencial que tenía, así que inmediatamente hizo algo para comenzar a tomar cartas en el asunto. Lo primero que hizo fue dar una orden a todo el equipo. Desde ese momento en adelante, el joven sería llamado Bulldog. Por todo el equipo y por el entrenador también. Bulldog, así lo llamaba. Cuando le preguntaron a La Sorda por qué le dio ese apodo, La Sorda dijo que le había dado ese apodo no de lo que era, sino lo que algún día sería. Y en verdad este joven llegó a ser lo que fue. Fue uno de los mejores lanzadores de su tiempo, por supuesto. Porque el entrenador vio el potencial que tenía. Si alguien así puede ver el potencial de alguien, ser humano, imagínense lo que Dios puede hacer, y es lo que vemos con Pedro, por supuesto. Uno a veces se decepciona cuando uno se ve a sí mismo. A mí me pasa seguidamente. Supongo que les pasa a ustedes también, porque ustedes se conocen bien como son y yo me conozco bien lo que soy. Es fácil decepcionarse, porque uno se conoce realmente como uno es. La persona que no está decepcionada de sí mismo es la persona arrogante que cree que lo sabe todo y lo conoce todo. Pero aquel que se conoce como pecador y sabe quién es, sabe realmente la clase de hombre o mujer que es dentro y lo que hace. Y terminamos decepcionados generalmente, por supuesto, con nosotros mismos. Y con razón, porque sabemos lo que somos. Pero Jesús nos recuerda hoy algo muy importante. Que usted está en esta iglesia y que usted es creyente, no porque ha sido el mejor, sino porque cada uno de nosotros tiene un potencial terrible y tremendo cuando hemos sido escogidos por Dios. Yo no sé cuál es su situación, si es joven, si es niño, si es viejo, no importa. Si ha fracasado o no ha fracasado, no sé cómo está. Pero sí sé que al igual que usted, muchas veces yo me siento decepcionado de las cosas que pasan en mi vida. Pero es ahí cuando nos recuerda el texto, que Dios no me escogió a mí porque soy el mejor, sino porque soy el más insignificante, pero que con su ayuda algún día podré ser mejor. Es lo mismo para usted y para mí. Tal vez al escuchar todo del discipulado, de la evangelización, nunca ha compartido nada con nadie. Siempre tiene miedo de hablar de Jesús, tiene incluso vergüenza de hablar y compartir y se siente decepcionado. Ok, correcto, yo también. Pero hoy Dios también nos recuerda que estamos en un proceso. Y Dios mediante, de aquí en algunos años, seremos personas como Andrés, que podemos ir a gritar eureka, lo hemos encontrado, y compartir el mensaje sin avergonzarnos con los demás, porque sabemos que lo que hemos encontrado es bueno, es especial. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Jesús, te damos gracias en esta mañana por tenernos con vida y tenernos aquí. No nos merecemos nada de esto, más bien lo contrario. Como hoy hemos hablado, muchos de nosotros nos avergonzamos de hablar de ti, de decir que somos creyentes, de dar testimonio. Nos mantenemos callados. Hablamos de otras cosas, incluso negativas. Chismeamos, mentimos. Y no apuntamos hacia ti y a los demás. Y al vernos nos sentimos decepcionados, por supuesto y con razón, porque sabemos lo que somos. En este día te venimos todos a pedir perdón, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, nuestra mente, lo que hemos dicho, pensado, cómo hemos actuado delante de ti, y te pedimos en tu misericordia que nos perdones. Y te agradecemos también porque hoy nos recuerdas que no somos lo que deberíamos ser y que no nos has llamado porque somos los mejores, sino porque en el camino y en el transcurso del tiempo nos seguirás moldeando y seremos las personas que tú quieres que sea. Por esto te pedimos, Señor, y te agradecemos. En el santísimo y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.